Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Qué bendición de ver sus rostros y de poder estar aquí reunidos otra vez para alabar al Señor y para aprender de su palabra, para estar listos para cuando Él llegue. Y ánimo, porque va a ser pronto. Si estás listo, qué bueno. Si no estás listo, alístase, porque ya va a llegar Cristo Jesús por nosotros. Y viene por los que están esperando su llegada. Únicamente viene por los que están esperando su llegada. Y es muy importante que nosotros estamos no solamente esperando, sino que estemos listos como las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Necesitamos estar con ansias, pues, con ganas de ver su llegada. Estaba pensando ayer, estaba caminando y estaba pensando de que las personas de que no tienen deseos de que Él llegue, de que no están deseosos para que se acabe este mundo, probablemente no conocen al Señor. Y debido a eso, pues, están pensando de que no, pues, este mundo, están agarrados de algo que en verdad es algo muy triste, de estar agarrado de este mundo. Lo que estaba pensando era de que también hay presos aquí y también en los Estados Unidos. He escuchado del fenómeno de personas de que están institucionalizados y que están tan acostumbrados de estar adentro de un penal de que no saben qué hacer si lo ponen en libertad. Y por lo tanto, buscan la manera de quedarse encerrados. Y he visto también personas de que, por decir así, uno en particular de que puedo pensar, hay un lugar donde cuando uno va al Cerezo, de que lo ponen en indiciados, pues en un cuarto que está hecho por 21 personas. Cuando a mí me tocó, había 61 personas. Entonces, imagínense, en el piso, en el suelo, estaban como 15 centímetros entre un cuerpo al otro en la madrugada. Entonces, era algo tremendo. Y había personas de que estaban pagando para quedarse adentro de los indiciados y que quedaron ahí meses y estaban pagando al director para que no los pasaron al patio, o sea, al lugar donde están después de estar en los indiciados, porque tenían temor de estar en la población general. Y era tan increíble de pensar de que había personas de que tenían tanto temor de pasar de un lado a otro, de que estaban pagando. Y a pasar por allá, pues la gente se da cuenta, no, pues aquí está a comparación. Ese era el infierno y ahora este es el purgatorio. A comparación está mucho mejor después de indiciados. Pero hay gente que pagan para quedarse ahí adentro. ¿Por qué? Porque no saben lo que está al otro lado. Ahora hay personas que queden y saliendo regresen inmediatamente porque no saben otra vida, no saben cómo vivir afuera de un sistema así y quieren esto, creen que eso es bueno de estar encerrados porque ahí le están dando comida y ahí tienen donde dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos esperando el cielo y no hay nada que temer si conocemos al Señor. Si no lo conocemos, hay que conocerlo. Hay que alistarnos para su llegada porque definitivamente viene pronto. Vamos a orar. Padre, te pedimos de que tú nos guíes en esta mañana en tu palabra, de que nos llenes con deseos de ti, Señor, de que podamos nosotros vivir nuestras vidas aquí en la tierra, buscando tu honra y tu gloria, Señor. Que podamos enaltecer tu nombre, buscarte al diario, Señor, y desear estar cerca de ti. Deseamos el día de que tú llegues. Y mientras tanto, te pido que nos ayudes a ser de utilidad a ti, Señor. Que usted esté utilizando nuestras vidas para traer más almas a ti, Señor. Para que seas enaltecida aquí en la tierra, como estás en los cielos, Señor. Y nosotros en esta mañana te pedimos de que tú nos guíes en tu palabra. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos estado viendo todo lo que ha estado pasando con Jesucristo y sus discípulos. Hemos visto cómo ha sido ya traicionado a Jesucristo. La semana pasada estamos viendo cómo Judas tuvo un arrepentimiento Mas no era arrepentimiento que le impulsó a la vida, sino que era un arrepentimiento que le impulsó a quitarse la vida y por lo tanto pues no encontró perdón. Estamos viendo ahora también de cómo lo están abusando al Señor Jesucristo, cómo se están burlando de Él, cómo los líderes religiosos son los que están al frente de estar exigiendo a los paganos de que ellos lo pongan a la muerte. Y como los paganos son las personas de que están deseando y queriendo poner en libertad a Cristo Jesús. Pilato, un vil pagano, el gobernador, está tratando de ponerle en libertad. La esposa de Pilato, y repito, esas son personas de que son paganos. O sea, tenían vidas de que nadie íbamos a decir, ay, qué buena gente. Pero en este caso, ellos están tratando de defender el Hijo de Dios. Mientras que los líderes religiosos, los sacerdotes, están exigiendo su muerte y están incitando a las personas de que supuestamente son seguidores de Dios a que exigen la muerte de Dios mismo. Qué ignorancia, qué tristeza. Pero ahora vamos a ver en versículo 32 de Mateo 27, dice así. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Ahora, ya se han burlado de él, lo han golpeado, lo han puesto a una examinación y han hecho muchas cosas en su contra. Y ahora lo que están haciendo es, están llevándole para ser crucificado. Los que iban a ser crucificados tenían que cargar su propia cruz. Pero Jesucristo ha sido abusado de modo que ahorita no tiene fuerza para cargar la cruz. Y es un hombre fuerte. Sabemos de que era carpintero. No es un hombre que no tiene condición. Es Dios, pero está en cuerpo humano. Entonces ahorita lo que está sintiendo de cansancio, de dolor físico, de todo eso, emocional, todo eso, está sintiéndolo como nosotros lo sentimos. No tiene algo sobrenatural de que le está ayudando a soportar y de cargar la cruz. Es más, no puede, entonces invocan a otro para que él le cargue su cruz. Y cuando me pongo a pensar de eso, me pongo a pensar qué honor tan increíble. Qué honor tan increíble de poder ayudarle a Jesucristo a cargar su cruz, ¿verdad? Qué increíble ese honor. Los hijos de él, más al rato, vuelven a ser discípulos. Pero no vamos a ver esto ahorita, pero lo que quiero que vean es esto. Allí va Jesús y le tiene a un hombre como nosotros, que lo más probable es de que viene a adorar a Dios ahí en Jerusalén, porque estamos en el tiempo de la Pascua, acuérdense de eso. Ahorita está lleno Jerusalén de personas devotas a Dios que vienen a celebrar la Pascua, a celebrar ese tiempo de que se sacrifican un cordero para que la sangre de ese cordero cubre sus vidas, para que el ángel de la muerte pase, recordando lo que pasó en Egipto cuando salieron de su esclavitud. Y este ahorita es el mero cordero de Dios y está siendo ayudado por Simón para cargar su cruz, Simón de Cirene. Dice, cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Ahora, este trago que le están dando, en el Evangelio de Marcos dice que está mezclado con mirra. Y esta mirra es una droga. Y es vino mezclado con mirra para quitarle el dolor. Es algo para drogarlo, para que pueda aguantar el dolor y todo eso. Pero Jesucristo no lo va a tomar. ¿Y por qué? Porque ahorita no es porque no quiere sentir el dolor, sino que ahorita quiere tener todas sus facultades. A pesar de que está destrozado en su cuerpo y todo, su mente está clara y así va a estar. Cuando Él está en la cruz, cuando está orando por nosotros, cuando está pidiendo perdón por los que lo están atacando y todo, y por los que lo están ofendiendo, cuando va a platicar con el ladrón que pide de que se acuerde de Él, entonces, en todos esos momentos, él va a tener la mente clara. No toma lo que le ofrecen para quitar el dolor. Dice, cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Ahorita vamos a voltear a Salmos, capítulo 22. Porque necesitamos ver de que todo lo que está sucediendo ahorita está completamente de acuerdo de lo que había sido profetizado. Y el capítulo 22 de los Salmos es uno de los lugares donde más identifica la crucifixión de Jesucristo, algo que aún no existía. Y dice, en Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú reinas alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú lo liberaste. Te pidieron ayuda y les diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Pero yo no soy un hombre, sino un gusano. Soy el hazme reír de la gente. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, mueven la cabeza y dicen, este confiaba en el Señor, pues que el Señor lo libre, ya que tanto lo quiere que lo salve. Y así es, tú me hiciste nacer del vientre de mi madre, en su pecho me hiciste descansar. Desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia. Y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces. Abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama. Mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja. Tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí, y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejas. Ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Entonces, vamos a leerlo hasta ahí. Pero quiero que vean de que aquí está tratando de algo que va a suceder mucho después. Y de hecho, pues, esto es una descripción muy clarita de lo que está pasando con Cristo Jesús ahorita. Entonces vamos de vuelta a Mateo 27. Entonces aquí vemos de que están echando suerte por su ropa. Están cumpliendo las personas sin darse cuenta. Están ellos tomando un papel en la crucifixión de Jesucristo y en la profecía. Ellos están tomando un papel muy importante en cumplir esta profecía. ¿Quiere o no quiere? Dice enseguida en versículo 36. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Es lo mismo que en Salmos 22 que decían, salvaste a otro, sálvate a ti mismo. Se están burlando de él. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ahora, esto está tan fuera de lugar, ¿verdad? Tan increíble de pensar de sacerdotes allí en un evento de este índole, de estar viendo al Hijo de Dios estando crucificado. Ellos no lo perciben como tal, pero saben que es bueno. Saben que ha hablado la verdad. Saben que ha hecho grandes milagros. Saben que están allí por calumnias. O sea, está siendo crucificado por cosas falsas de que han levantado en su contra. Entonces, los sacerdotes saben bien de que Jesucristo está señalado por ellos y por lo tanto, ellos lo están exigiendo su muerte y saben que no ha hecho nada mal. Sencillamente ellos no lo quieren, lo están rechazando. Pero de pensar de sacerdotes y personas así, que supuestamente son adoradores de Dios, estando ahí presenciando la muerte de Dios y exigiendo la muerte de Dios y burlándose de él mientras que está siendo crucificado, es increíble de pensarlo, del peso de su pecado de ellos. No puedo imaginar. Y doy tantas gracias a Dios de no ser uno de ellos. Dice en versículo 43. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora. Si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Esas personas, todo lo que están diciendo, aquí está grabado, ¿verdad? Y si no fuera grabado aquí, de todas maneras está grabado. O sea, todo lo que nosotros decimos está grabado. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dicho, está grabado. Gracias a Dios que tengo muchas cosas de que he hecho y he dicho, por lo cual he pedido perdón. Y eso también está grabado, donde he pedido perdón, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero nosotros, ¿cómo necesitamos estar pendientes de nuestras palabras, de nuestras acciones? De lo que hacemos con el Hijo de Dios, de cómo vivimos esta vida y de cómo estamos viviendo delante de Él. Si estamos realmente buscando a Él, buscando su honor y su gloria, o si estamos nosotros nada más siendo religiosos, porque esos hombres aquí que se están burlando de Él, ellos son los mero meros de la religión, son los mero meros y están tan mal. Acuérdense de esto. Nosotros necesitamos estar haciendo autoexámenes. ¿Por qué? Porque si yo soy un seguidor de Cristo Jesús, pero dejo de estar siguiéndole por amor, entonces no estoy bien. Necesito estar haciéndole honor por el motivo correcto. Y eso es mi amor para Él. Por lo que Él ha hecho, por quién es. Es muy fácil de caer en el error de los fariseos y de empezar a estar haciendo las cosas nada más por rutina. Pero Dios no quiere nuestra rutina. O sea, lo que Dios quiere es tener una relación íntima con nosotros. No es suficiente de sencillamente estar yendo a la iglesia. No es suficiente de estar solamente orando tampoco, leyendo la Biblia. O sea, necesitamos estar en comunicación directa con Él. Se puede estar haciendo oraciones sin estar comunicando con Dios. O sea, podemos estar haciendo las cosas así como dijo Cristo. Dijo, cuando ores, no lo haces como los paganos, que repitiendo mucho, creen que van a estar escuchados por su Padre Celestial. Sino que cuando oran, y luego nos da una forma de orar, y muchos agarran esta forma y lo hacen repetitivamente, pensando de que eso es lo que Dios quiere, y no es. Nos está diciendo, no hagan las cosas así por repetición. Y luego lo que nos da como una forma de orar, pues lo agarramos y lo empezamos a repetir. Y no es lo que está buscando. Esas personas aquí están cumpliendo algo de que ellos, créeme, ellos saben de este salmo. Ellos han leído este salmo. Ellos, me imagino que lo tienen por memoria este salmo. El Salmo 22 es algo de que los fariseos sabían y sin darse cuenta, ellos están cumpliendo la parte peor que pudieran estar cumpliendo de este Salmo. Están burlándose del Hijo de Dios. Están echándole en la cara, pues Él ha ayudado a otros, que se ayude a sí mismo. Pues si Dios lo quiere, Él dijo que es el Hijo de Dios, que Dios lo ayude, si Dios lo quiere. Si Dios no lo ayude, es que no lo quiere. Lo que no entienden es de que si lo que está pasando ahorita es ayudándolos y ayudando a nosotros también. Está muriendo por ellos. Está muriendo por nosotros. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salva ahora. Si de veras lo quiere. No nos ha dicho que es hijo de Dios. No nos ha dicho. Si los dijo. Y sí tenía razón, qué triste de pensar. Yo no sé si ustedes le agarran lo mismo que yo, pero cuando yo pienso en esto, pienso en cosas de que pudiera decir uno, ¿verdad? Y después de estar escuchando, imagínense los fariseos cuando están delante del trono de Dios y que hayan dicho, o sea, la persona que hayan dicho tal cosa, si Dios lo quiere, pues él nos ha dicho que es hijo de Dios. Sí los dijo. Y cuando están delante del trono de Dios, van a estar recordando sus palabras. Nos dijo que era hijo de Dios. Y es hijo de Dios. Es Dios. Es el gran yo soy. Es Jehová. Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. ¡Qué increíble! Imagínense cómo podemos ser nosotros tanto como títeres, ¿verdad? Ahorita esos dos hombres que están siendo crucificados con él están dejándose llevar por la corriente. ¿Por qué van a dejarse llevar por los que están insultando a él si ellos también están siendo crucificados? Imagínense, ahí estás siendo puesto a la muerte, crucificado de la misma manera que Jesús, y que estás burlándote de él. Eso es algo tremendo, algo increíble. Gracias a Dios por el que después se arrepienta, se da cuenta. No, hombre, qué sinvergüenza somos. O sea, uno de ellos sí se da cuenta y regaña a su compañero. Y por lo tanto, él recibe salvación. Él recibe una promesa de estar con Cristo Jesús este mismo día en el paraíso. Pero ahorita, a esta altura, él está dejándose llevar por la corriente, a pesar de que está en su cruz también, en sus horas de estar en la muerte. De ellos no van a amanecer. Y ahí están, en vez de estar pensando solamente, únicamente, en sus tristes vidas, están burlándose de Cristo Jesús. Se están dejando llevar por la muchedumbre, por los demás, en vez de estar buscando a Dios. Repito, gracias a Dios por el que se arrepienta y que pide de que Jesús se acuerde de él en su reino. Dice en versículo 45. Ahora sí, dice que desde mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lema sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿se dieron cuenta de eso? 3 horas. Desde la mañana, dice aquí, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Mediodía se oscurece la tierra hasta las 3 de la tarde. ¿Ustedes creen que la gente no se dieron cuenta de que algo tremendo estaba pasando? 3 horas. Hemos visto nosotros eclipses, ¿verdad? Pero ese es un eclipse que dura 3 horas. Está oscura la tierra por 3 horas. Y luego Jesús grita así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo está abandonando? ¿Por qué está abandonado? Pues no. Pero ahí está, crucificado. Y Dios Padre, quien es santo, no puede estar mirando a su hijo así. Eso es lo que me han dado a entender, de que le tuvo que dar la espalda allí. ¿Por qué? Porque él está tomando todo el pecado del mundo en sí. Ahora, yo no entiendo eso. Nada más sé que también se está cumpliendo la profecía. Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, quiero que vean esto también. Este velo separaba la presencia de Dios a las personas. El arca de la alianza estaba atrás del velo. Y si uno se acercaba al arca de la alianza, ya sabemos lo que pasaba si uno lo tocara. Murieron. O sea, era algo letal. O sea, algo mortal. No lo podías tocar. Y tenían acceso una vez al año únicamente. Y después de haber ofrecido por sus propios pecados, el sumo sacerdote. Y ahora, en este caso, está siendo rasgado este velo. Lo que separa la presencia de Dios de los hombres está siendo rasgado en señal de mostrar de que ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios. Anteriormente, era el sumo sacerdote nada más que pudiera acercarse allí para ofrecer sacrificio por los pecados de los hombres. Ahora, ¿quién es que ha hecho ese sacrificio último? Jesucristo. Ya no queda un sacrificio. El sacrificio se hizo. Y nosotros, si lo aceptamos, tenemos el sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. Y Él nos ha justificado. Y Él nos ha hecho que tengamos acceso libre al trono de Dios a través de su sangre. Y a través de esto, lo que está pasando aquí, eso es simbólico de que ya la separación ya no está. Dice, la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra está temblando. Las rocas están partiendo. Y dice, y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. ¿Cómo lo vean? ¿Creen ustedes de que este fue un evento único en la tierra? Está primeramente 3 horas de oscuridad. El temblor, un temblor fuerte. Se rompe el velo en el templo. Ahora, ¿cómo no van a saber los sacerdotes ya de que hayan cometido un error gravísimo? Imagínense, ¿ustedes creen que ellos no se dan cuenta de lo que hayan hecho? ¿Pero por qué no se arrepienten? ¿Por qué siguen en su maldad? ¿Por qué es que después de que Jesucristo esté resucitado, no lo buscan? ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no se pongan en paz con Él? Pero ellos siguen. Siguen tapando sus maldades, siguen con su política, siguen buscando su comodidad. Siguen queriendo de que la gente lo respeten, siguen queriendo amenazar a muerte a los apóstoles. Es más, ponen a la muerte a Santiago. Está tremenda lo que está pasando y ellos no tienen excusa. Definitivamente no tienen excusa. Nosotros tampoco. O sea, nosotros, el que no busca a Cristo, está sin excusa. Pero ahorita esos hombres están haciendo algo de que todas estas evidencias, todas esas pruebas de quién es Jesucristo, debe de quebrantar sus corazones, siendo que supuestamente son personas que están buscando a Dios. ¿No les da miedo a ustedes eso? De pensar de cómo puede ser una persona supuestamente devota a Dios y estar tan lejos de Él, de estar tan equivocado. ¿Y por qué se equivocan? Porque no tienen la palabra. Tienen la palabra. Conocen la palabra. Pero en sus corazones no están buscando a Dios. Están queriendo hacer su propia voluntad. Dice en versículo 53. Y si esto no les agarró la atención, no sé qué va a tomar. Pero dice, entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente lo vio. Entonces, esas personas santas, los que murieron creyendo en Cristo, se están levantando de sus tumbas y están saliendo a testificar de quién es Jesús. ¡Qué bárbaro! Dice, cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este hombre era hijo de Dios. Ahora los soldados que se burlaron de él, que repartieron su ropa entre ellos, que cumplieron también su papel, los que estaban golpeándolo, haciendo una comedia de su muerte para ellos. Ahora, ¿cómo creen que se sientan ellos? Y yo me imagino que alguno de ellos se arrepientan a vida y que van a tener vida eterna, ¿verdad? Tienen temor ya. Se llenaron de miedo y dijeron, de veras, este hombre era hijo de Dios. Están reconociendo que él es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no son tan ignorantes y tan... No, ignorancia no se puede decir que es, ¿verdad? Tan tercos, tan malvados. Porque los sacerdotes no eran ignorantes. Ellos sabían. Pero duro de corazón definitivamente. Pero los soldados que no saben nada del Mesías, están mirando al Mesías y están reconociendo, de veras, este es el Hijo de Dios. Y tienen miedo, tienen temor. Y con buena razón. Dice, estaban ahí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anocheció, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora sabemos de que este José fue también parte del concilio. Él no estaba de acuerdo. Aunque dice que todos estaban de acuerdo, él definitivamente no pudo haber estado de acuerdo. Vemos aquí de que es seguidor de Jesús. Aunque en otro evangelio nos dice, aunque de lejos, ¿por qué? Porque tenía miedo. Era algo muy pesado ser seguidor de Jesús. Pero ahora se está armando con valor, a pesar de que ya el que está siguiendo está crucificado. Se hizo discípulo de él y ahora, por lo que él sabe, ya ahí murió su esperanza. Y ahí sería donde pudiera decir, ¿sabes qué? Ya no puedo seguirle, pues, porque está muerto. Y estaba equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, va y pide el cuerpo de Jesucristo. Está también cumpliendo parte de la profecía. Va con Pilato y le pide el cuerpo de Jesús. Dice, Pilato ordenó que se lo dieron. Y José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana de lino limpia. Y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Quiero decirles nada más cortito. En Israel hay una tumba donde dice que está en un jardín precioso y dice que es la tumba donde fue enterrado Cristo Jesús. Y las tumbas se cavaron de una piedra, en una piedra blandita, fácil de tallar. Y en esta tumba está la camilla donde tendieron el cuerpo. Ahí está. Pero todo está hecho de la medida del hombre por quien fue hecho. Y en esta tumba particular hicieron otra modificación para los pies. Ahí está la camilla, está acabada toda. Y acá donde iba a estar los pies, pues no cabía. Entonces le cavaron otra parte así para los pies. Si es donde estuvo tendido Jesucristo por los 3 días, pues se puede ver de que, pues sería buena evidencia, ¿verdad? De que Jesucristo era más alto que el otro. Pero de que fue una tumba que fue hecho por otra medida y de que lo modificaron, eso sí está muy fácil de ver. Pero aquí entonces estamos. Dice enseguida, dice en versículo 62, al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Ahora están diciendo mentiroso todavía. Y van con Pilato. Tenemos un problema aquí. Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que haya resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato le dijo, ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Me gusta eso, porque no sé si él lo está diciendo con otro sentido, pero nosotros sabemos de que no van a poder asegurar el sepulcro, ¿verdad? Nosotros sabemos. Y espero de que Pilato está diciendo payasos, envidiosos, o sea, repugnantes. Ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo lo mejor que pueden. Si él dijo que iba a salir, va a salir. No sabemos si esta era su sentir en cuando estaba diciéndolo, pero así lo siento yo. Entonces, aseguran lo mejor que puedan. Dice, fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron ahí los soldados de guardia. Ahora, vamos a estar viendo, nosotros estamos ya aproximando el tiempo de la Pascua, y vamos a estar viendo ahorita si los jefes de los sacerdotes están pidiendo esto. ¿Por qué lo piden? Dice, porque dice de que él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Si los jefes de los sacerdotes saben esto, ¿sí me explico? Si los jefes de los sacerdotes saben esto, ¿ustedes creen que sus discípulos no deben de saberlo? Y bien, Pero es muy interesante de darnos cuenta después, vamos a darnos cuenta y vamos a hablar de eso más adelante, pero va a ser muy interesante ver de que no están ahí esperando sus discípulos al tercer día. No está la gente, no está nadie esperando de que salga de su tumba, excepto por los soldados. Y otra vez, los soldados, ¿ustedes creen ahorita de que los soldados que están vigilando ahí no tienen temor? ¿Cómo creen que se sienten ellos? Pónganse a pensar de que no sean los mismos. Si hay uno que otro de los mismos, qué bárbaro, ¿verdad? De dormir ahí o de estar ahí afuera, no creo que van a sentir muy cómodos. Si son los mismos o si son otros, si sean otros, entonces, ¿ustedes creen que no saben lo que ha pasado? De que por 3 horas estuvo oscura la tierra y de que hubo un temblor muy fuerte y de que andan gente que estaba muerta en la calle hablando de Jesús y de que lo que haya pasado en el templo y todo eso, ¿ustedes creen que no saben ellos? Y luego de todo lo que han dicho los otros soldados, de que sí estaban ahí presentes. Ahorita es en todo Israel. En todo Israel. Deben estar pensando, ese es el Hijo de Dios. Pero los sacerdotes, ¿qué andan haciendo? Vienen haciendo lo mismo. Aquel mentiroso. Aquel mentiroso. Voy a terminar con esto. Nosotros hay veces que podemos ser tan duros para arrepentirnos. Y nunca debemos de ser duros de arrepentirnos. Cuando nosotros equivocamos en algo, debemos de arrepentirnos, debemos de pedir perdón, debemos de humillarnos. Porque el orgullo del hombre es la cosa más repugnante que hay. Es súper, súper repugnante nuestro orgullo. Y esos hombres deben de estar con sus rostros en el suelo. Deben de estar rogándole a Dios de que los perdone, ¿verdad? ¿Cuánta evidencia más necesitan? Ellos creen que esas son cosas naturales que están pasando. Es igual que acabamos de ver, estábamos hablando hace poco de eso, de cuando hubo el voto a favor de que hicieron pastores a personas de que son homosexuales. Y que cuando estaban teniendo su convenio y estaban juntos, haciendo el voto para en contra o a favor de eso, que ellos a votar a favor, vino un tornado por la calle de Minneapolis, en Minnesota. Por la ciudad, un tornado y fue directamente a la iglesia que tenía más que 100 años, esta iglesia y más. Y fue y pegó, boom, en la pura torre donde estaba la cruz y cayó la cruz ahí. Y ellos dijeron el siguiente día, nosotros no creemos de que es un señal de Dios, sino que es un fenómeno natural nada más. Sí, ese es lo mismo, ¿verdad? No, el hecho de que se oscureció la tierra 3 horas, pues eso nunca lo hemos visto, pero sí hemos visto eclipses, ¿verdad? Pero 3 horas y que coincidió con Cristo Jesús siendo crucificado, es coincidencia. El hecho de que hubo un temblor y de que salieron muertos de sus tumbas y de que estaban hablando de Jesucristo, es un fenómeno, es coincidencia nada más. El hecho de que se rompió el velo en el templo donde ellos están oficiando es coincidencia. O sea, debe de haber sido una falla en la fábrica o algo así. Dicen que esa fábrica tenía 10 centímetros de grueso y era enorme. Entonces, no que haya sido una falla de fábrica. Entonces, todas esas cosas y aún siguen siendo personas de que están diciendo ese mentiroso dijo de que iba a resucitar después de 3 días. Hay que mandar una guardia para que no sea peor su final que su principio de este mentiroso. Pues nosotros sabemos de que ese mentiroso no era ningún mentiroso, es el Hijo de Dios y va a cumplir con lo que haya dicho. Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu bondad hacia nosotros. Ayúdanos y libéranos, Señor, de hipocresía, de orgullo, de la mentira, Señor. Ayúdanos a siempre seguirte a ti fielmente y nunca caernos, Señor, en de estar siguiendo a la corriente. Ayúdanos a seguirte únicamente a ti. Creer en tu palabra y estar haciendo las cosas por motivos de amor hacia ti. Te alabamos, demos gracias por este día, Señor. Te pido que tú bendigas grandemente a todos presentes en el nombre de Cristo. Eso te lo pido. Amén. Dios les bendiga mucho y hay que buscar con todo el corazón a Cristo Jesús y recordar de que pronto viene para los que lo están esperando, los que creen en su venida y los que están esperando su venida. Dios les bendiga.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerden, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.